Hilando Fino, tu mejor podcast zaragocista en leonsepia.com con Javier Hernández, Fran Castarlenas y Alfonso Reyes.
Amigos, bienvenidos a León Sepia, bienvenidos a Hilando Fino, ya sabéis, el podcast semanal donde cada semana, valga la redundancia, analizamos la actualidad del Real Zaragoza. De la semana pasada a esta han cambiado menos cosas que de la anterior a la hace dos, pero es verdad que hay otras que todavía están por cambiar, como por ejemplo que seguimos sin director deportivo, cosa que me parece realmente curioso porque llevamos ya bastantes días sin la figura de quien se supone que deberá redirigir la nave a partir del mercado de enero, pero cuanto antes empiece a trabajar mejor. Javi Hernández, amigo, ¿qué tal estás?
¿Qué tal, Fran? Qué bien te sentó ayer la peluquería y no han pasado pocas cosas, por desgracia, porque la semana pasada estábamos todavía vivos en Copa del Rey, aunque solo fuera por no haber empezado a disputarla, y ahora ya no lo estamos, ¿no? Y va a haber que valorar cómo le va a afectar al equipo ese golpe en el partido de este sábado contra el Málaga.
Alfonso Reyes, ¿cómo estás, amigo?
Pues bien, aquí corriendo a la carrera, siempre llegando con los mariachis, pero contento de estar un día más en nuestro Hilando Fino.
Te iba a preguntar tu menú, pero no sé si
lo hemos visto.
Lo hemos visto. Un rico plátano de Canarias para coger energía, ¿no? Si es la alimentación de Rafa Nadal, ¿cómo no la va a ser del gran Alfonso Reyes? ¿Tú crees, Alfonso, ya que lo ponía en bandeja Javi, que la eliminación copera afecta de alguna manera a la plantilla?
Yo creo que sí, yo creo que además es un baño de realidad. Yo creo que muchos de los jugadores tendrían dudas del sistema, de no encontrar su momento de forma. Yo creo que en el fútbol es ese juego mentiroso en el que siempre piensas que la culpa la tiene el de al lado, el compañero, el árbitro, el rival, y cuando vas a jugar un partido como el que jugó el otro día el Real Zaragoza y te das cuenta de que has sido incapaz de superar a un equipo de segunda ref, creo que te tiene que hacer reflexionar. A partir de ahí está que ese escenario lo utilices en positivo para darte cuenta y mejorar, o que sea un peso demasiado grande.
Yo abogo más por no olvidar, porque me parece difícil olvidar lo vivido allí, pero tampoco podemos quedarnos demasiado en lo sucedido en ese partido de Copa, o viviremos en una depresión constante y profunda, y bastante tenemos la última década como para rebozarnos en las miserias, que no son pocas. Javi, lo decía en la introducción, el Real Zaragoza sigue sin un director deportivo. Luego, evidentemente, nos centraremos en el siguiente partido, etcétera, en los planes de Escrivá, pero a mí esto es lo que más me llama la atención. Salió Miguel Torrecilla, salió Juan Carlos Carcedo, se encontró entrenador, que es el propio Fran Escrivá, pero director deportivo, a día de hoy, no hay noticias.
No, y sobre todo llama la atención, Fran, porque si te acuerdas, en teoría Torrecilla iba a ser destituido 8 o 9 días antes si no se gana en Tenerife. Entonces, todavía llevaríamos 8 o 9 días más sin director deportivo. A mí me llamó la atención porque normalmente cuando sale que un profesional está con un ultimátum o está próxima a su destitución, normalmente o se tiene ya previsto quién va a ser su sustituto o no se tarda tanto. Ayer los compañeros del periódico de Aragón sacaron el nombre de Gaby Fernández como una posibilidad. Hoy en el Desmarque han publicado que, no como director deportivo, pero sí como una especie de consejo de futbolistas, podría integrarlo Juan Señor. Bueno, veremos. Al final, casi todos los resortes y las aristas terminan llegando desde el mismo lugar, ¿no? Entonces, lo de Gaby, que además obviamente tiene un pasado muy, muy reseñable como zaragocista, pues podría encajar. Y aprovecho que sale el tema del Atlético de Madrid para no matizar, pero sí aclarar las palabras de ayer, que quizá tuvieron unas ínfulas de información. Desde luego, si fuera información, no habrían sido 50 segundos en mitad de un directo, sino que habríamos abierto el directo con ello, habríamos preparado uno especial. Por supuesto, no sabemos, no estamos convencidos ni podemos garantizar de que el próximo máximo accionista del Real Zaragoza en un futuro sea Miguel Ángel Gil Marín. Simplemente hicimos una proyección, una especie de futurible de hacia dónde lleva el final del camino, que ya se lleva tiempo recorriendo y que todas las huellas vienen desde el mismo sitio y terminan yendo al mismo lugar, ¿no? Sí que es verdad que el Atlético de Madrid, con la caída en Champions, tiene una situación económica más o menos complicada, que es posible que al final de esta temporada o en un futuro próximo Gilmarín se pueda plantearse un cambio de propiedad y que ahí el fondo Ares está bien posicionado y luego que al final pues lleva haciendo negocios con O'Gourlian desde aquella época en el Lens, ¿no? Y O'Gourlian tiene la empresa Gide Park, que es la máxima accionista del Real Zaragoza a día de hoy, con Jiménez de Parga, que era el abogado también de los Gil, con lo cual la conexión está ahí. ¿Qué vaya a ser? Pues es una hipótesis sobre una hipótesis. Ahora, que podría ser y que a nosotros no nos extrañaría, ¿no? Que yo creo que a nadie le extrañaría, yo creo que también, pero el futuro se andará si en el presente somos capaces de cambiar la dinámica y la ruta actual, y para eso hay que ganar al Málaga el sábado, como sea.
En breves nos centramos en eso, pero ya que ha salido el nombre de Gaby Fernández para la dirección deportiva, yo creo, no digo que sea mentira ni muchísimo menos, no me estoy refiriendo a eso, pero es una muestra más de que se recurre mucho a, ya no al que tenga pasado zaragocista, es que ahora ya no hay que pensar en alguien que tenga pasado zaragocista, sino en quien tenga pasado atlético. O sea que lo de Gaby, pues bueno, en esta ocasión coinciden ambas cosas, que en el Atlético ha sido un ídolo, que en el Zaragoza pues no llegó a la condición de ídolo, pero hizo un muy buen papel en el Real Zaragoza, especialmente el año de la salvación con Javier Aguirre, al margen de esos goles en el último partido decisivo contra el Levante. Pero bueno, es el último nombre que ha salido de cara a la dirección deportiva. Yo creo que igual que se ha apostado por un entrenador con experiencia dilatada en los banquillos, creo que la dirección deportiva, me parece que el perfil idóneo, pues no sé si es el de alguien que todavía no ha ejercido a este nivel. Alguno me dirá, Soriano tampoco es que haya hecho mucho y es el que más te gusta. Bueno, pues Soriano por lo menos ya ha dirigido deportivamente como director deportivo a un segunda división como es el Ibiza y ya ha tenido algo más de experiencia. No sé cómo lo ves, Alfonso, si crees que es pegar tiros por tirar, si crees que Gaby tiene alguna opción de llegar aquí como director deportivo, ¿qué te parecería?
Hombre, no sé qué opciones puede tener. Yo sí que creo que debe ser una decisión muy meditada, porque está claro que el tropezón que has pegado con mantener a Torrecilla lo tienes que encauzar. A mí Gaby Fernández en lo personal me parece una persona excepcional, me parece un profesional intachable, me parece además, cuando le he podido tratar, porque viajábamos siempre muy comedido, muy, muy zaragocista, porque obviamente es muy atlético, pero le tiene un cariño al Zaragoza tremendo y ojalá sus caminos se puedan cruzar con los del Real Zaragoza, pero sí que creo que hoy en día lo que necesita el Real Zaragoza es de un proyecto a medio plazo. Y un proyecto a medio plazo pasa porque tengas a alguien que conozca muy bien la categoría, y no solo esta, que conozca muy bien la primera ref, que conozca muy bien la segunda ref, jugadores que están fuera del radar. Porque si es difícil fichar, si hay una ausencia de calidad y de dinero en todas las categorías del fútbol español, desde que los mercados están abiertos, para el Zaragoza es todavía más difícil. Entonces tiene que buscar soluciones donde no las hay. Y para eso hace falta alguien que, como diría Luis Aragonés, tenga el culo pelado, y ojalá Gaby en un momento sea, pero que venga al Zaragoza con el culo pelado.
Alguno dirá, Torrecilla tenía mucha experiencia y ha gustado a poca gente, pues también. Al final, una cosa es que nos guste que tenga más experiencia, y otra que la experiencia lo sea todo. O sea, hay alguno que lleva 35 años siendo director deportivo y no lo querríamos aquí ni en pintura. Pero bueno, es verdad que al menos en cuanto a condiciones, alguien que conozca la segunda división y que esté ya bien relacionado como director deportivo en segunda división, pues me parece lo idóneo o lo ideal para un momento así. Más que nada para no quemar naves. Gaby, ¿a mí me gustaría? Pues claro que me gustaría Gaby. Pero no quiero quemar gente que me parece interesante o importante de cara al futuro. Otro tema, no sé si querías añadir algo, Javi, al respecto. Pues no.
Javi se
había quedado congelado, sí, pero no pasa nada. Decía sobre otro tema, antes de pasar a lo deportivo, es que están pasando muchas cosas en lo deportivo.
Ya me he descongelado, perdonad.
¿Ya te has descongelado? Vale.
De 3 a 3 y media estoy en el Triángulo de las Bermudas. O sea, llevo una semana que en esa media hora pierdo la conexión todo el rato.
Bueno, pues de momento ya, ya se ha recuperado. Quería sacar otro tema encima de la mesa, prometido, que hablaremos también de fútbol, de lo deportivo, de Escriba, etcétera. Pero al final, pues hay temas importantes también de cara a la ciudad y, por supuesto, a la gente del club, que para eso ha entrado. Hablo del Estadio Municipal de La Romareda. Lo primero, se ha dado luz verde a Zaragoza para que sea sede del Mundial 2030. Están todas las condiciones en verde, salvo una. Alguno dirá que es un mínimo detalle, y es el estadio. O sea, al final, tú tienes luz verde para poder ser sede del Mundial 2030, pero no con este estadio. Entonces, pero bueno, por lo menos no fallan el resto de cosas. Entonces, de cara a ser sede de ese Mundial 2030, si es que España es la candidatura elegida junto a Portugal, pues bueno, pues la Romareda, la nueva Romareda, sería una opción. Sería, no está confirmado, pero podría ser una opción, porque hay candidaturas que no han conseguido esa luz verde dentro de España y Zaragoza sí lo ha conseguido. Parece que está ese detalle sin importancia, valga la ironía, que es tener un estadio. Un estadio que mañana, en principio, se reúne el Real Zaragoza, es decir, será Sanjay, imagino, con el Ayuntamiento de Zaragoza y con los grupos municipales que así lo precisen de cara pues a dar un impulso al tema, ese cambio en el plan general de ordenación urbana, etcétera. Hay algún partido que ha dicho que no se va a presentar a la reunión, como es el caso del PSOE, y no sé si hay alguno más, porque pues no he tenido la mañana liada, pero sé que el PSOE, por ejemplo, no va a acudir a esa reunión y prefiere reunirse por otra parte con el Real Zaragoza, si no me equivoco. No sé cómo veis todo esto, evidentemente hay que comentarlo porque es algo que afecta al Real Zaragoza. A mí es un tema que me cansa enormemente, que me lo quitaría rápido de encima porque me importa más lo deportivo, pero por lo menos pues esa luz verde a Zaragoza como sede y el tema del nuevo estadio, que el lunes se vota y veremos qué sale, pues habría que comentarlo en este podcast.
Bueno, voy a tratar de ser políticamente correcto. Me afecta más o menos lo mismo como cuando el Banco Mundial decidió dejar de emitir los billetes de 500 euros. Aproximadamente me afecta lo mismo. O sea, realmente lo que me preocupa es que hagan un buen proyecto en el Zaragoza, que el equipo mejore, que el proyecto deportivo se afiance. ¿El campo es importante? Sí, pero es muchísimo más importante para quienes nos dicen que es importante. Entonces, el estadio debería estar hecho hace muchos años, el estadio que tenemos ahora mismo debería tener una apariencia digna desde hace muchos años y lo que se está buscando es que acabe siendo un problema para que llegue su solución. Y mientras tanto, pues a nosotros nos enzarzan en que debemos apoyarlo porque el Mundial 2030, que me parece un absoluto sainete, ya lo último es que Ucrania también va a ser sede y todo este tipo de cosas, pues yo me desmarco absolutamente. Me parece que Zaragoza no ha elegido su modelo de ciudad, no ha elegido su modelo de estadio y Raúl Sanjay se va a reunir con el ayuntamiento para hablar de la Romareda, que creo que ya debe ser la quinta vez que se reúne. Y creo que este proyecto deportivo apenas ha tenido un par de presencias para explicarlo, para explicar un proyecto que el 1 de noviembre había saltado por los aires. Entonces, me parece que zapatero a tus zapatos y los albañiles a poner ladrillos, los políticos a gestionar, los constructores a construir y a los que nos gusta el fútbol, pues intentaremos seguir hablando de fútbol.
Javier.
Bueno, a ver, yo creo que la llegada de la nueva propiedad ha conseguido o ha tenido una serie de impactos que son más que notables y que, por supuesto, hay que reconocérselos y agradecérselos como, fundamentalmente, el reducir la deuda a la mitad, de pasar de 65 millones a 39 en números redondos, que seguramente bailará millón arriba, millón abajo, los dos puntos de referencia. Gracias a eso se ha desinflamado el sufrimiento económico y bueno, pues se ha revitalizado el futuro. Ahora, lo que comenta Alfonso, sabemos o se ha reunido mucho más o se ha puesto mucho más el foco, por lo menos de cara al exterior, en el campo, que se sabe que es una prioridad. Se sabe que es una prioridad por de la mano de quien vienen. El grupo de Jorge Mas, a través de Carpenter, llega de la mano de Juan Forcén. Que Juan Forcén, con esta propiedad, con la anterior, con la previa y seguramente con alguna más atrás, se acercó al Zaragoza siempre con el único objetivo de influir o tener que ver con la construcción del nuevo campo. Un campo que, como dice Alfonso, es necesario ahora, es urgente ahora, como lo era hace 15 y 20 años, pero como seguramente no lo hubieran llevado a cabo y desarrollado Forcén, pues entonces no se hizo, ¿no? Y estamos con la Romareda ahora mismo como estamos. Entonces, sin olvidar y agradeciendo lo que se ha hecho a día de hoy en lo económico, pidiendo que se podía haber explicado, que se puede seguir explicando el proyecto deportivo a medio y largo plazo, es evidente, y lo venimos diciendo desde hace meses, que hay un interés por venir de la mano de quien vienen, de que, bueno, pues de influir y de tener que ver en el campo nuevo. Que si al final el campo nuevo lo asume el club, para el ayuntamiento no resulta gravoso, lo puede explotar el club, bueno, pues a mí me parece un formato bastante, bastante adecuado. Pero como comentáis, estando con los mismos puntos que el primero, que se salva a segunda B, y después de 3 años viviendo la misma espiral insoportable, pues ojalá tengamos un campo nuevo, ojalá se pongan todos de acuerdo, ojalá este campo sea sede del Mundial 2030 porque se lo dan a España, pero a ver si nos centramos en lo deportivo y conseguimos salir de segunda división lo antes posible, porque si no salimos de segunda división, en el año 2030 yo es posible que esté viendo Jara y Sedal, porque no podré más.
Pues no está mal, siempre era un buen programa, ¿no? Cualquier documental.
Unas siestas espectaculares, Fran, con Jari.
Unas siestas que yo no me acuerdo de lo que era echarse una siesta. Ayer me la podía echar y se me cayó el pelo. Al respecto, es verdad que a mí me gustaría también que Raúl Sánchez estuviera mucho más centrado en lo que es el Real Zaragoza, en lo que es la parcela deportiva, en lo que es levantar al conjunto aragonés. Pongáis esas cosas que me río en directo, de lo que es levantar el Real Zaragoza donde está, que es en el suelo de la segunda división española. Pero entiendo que los tiempos son los tiempos y también el estadio apremia. Sabemos para qué han entrado los nuevos dirigentes del Real Zaragoza, lo cual, pues bueno, si es compatible o lo compatibilizan con devolver al Real Zaragoza a primera división, pues creo que de aquí a unos años no habrá queja en cuanto a que hay un Zaragoza en primera división y lo hacen con un campo nuevo. Creo que es un plan que todos hubiéramos firmado, entrar a quien entrara, aunque por medio haya cosas que no nos gusten, que eso va a suceder siempre, porque no existe la perfección. Pero es verdad que, bueno, pues es fácilmente achacable a alguien que es director general de un equipo que está a punto de entrar en descenso a Primera Federación, pues que esté tan liado con temas del estadio. Me gustaría, por ejemplo, que se encontrara ya un director deportivo, se firmara y nos dejáramos de historias. Me interesa más eso que el Mundial 2030, que encima tampoco hay confirmación oficial de que te lo vayas a llevar. Pero bueno, eran los temas que había encima de la mesa antes de hablar de lo deportivo. Así que, si os parece, hacemos el descanso que tanto le gusta a nuestro amigo Coque. La jungla es inquietante, descanso. Y ya volvemos con solo fútbol, con la portería, la delantera, lo que va a hacer Escriba. Volvemos con mucho más. 30 segundos y volvemos.
Ojo al volumen,
Estás escuchando Hilando Fino, tu mejor podcast zaragocista en leonsepia.com.
Regresamos a la segunda parte del Hilando Fino. Ya hemos tomado aire porque quedan muchos temas por comentar, muchos temas para analizar, y esta vez sí vamos a tratar de centrarnos única y exclusivamente en lo que pasa dentro del césped. Un césped, el del municipal, que va a suponer el escenario del estreno de Fran Escriba como entrenador del Real Zaragoza en campeonato liguero. Sabemos que el copero fue todo lo contrario a lo deseado, pero que el Real Zaragoza no tiene por qué pechear, como se suele decir también en Liga. Lo hace ante un Málaga que es un rival que, bueno, pues vaga en la parte muy baja de la tabla clasificatoria. Me acuerdo cuando a principio de temporada muchos lo daban como candidato a estar arriba de la tabla y, bueno, pues ahora mismo se ven abajo. Antes de hablar de los peligros del Málaga, que para mí los tiene, pese a que está donde está y que me parece pues un equipo que tiene mucho más de lo que está demostrando, pues vamos a ir, si os parece, casi línea por línea, ¿no?, de lo que creemos que puede hacer el entrenador del Real Zaragoza. Y la primera duda, porque normalmente ni nos pararíamos en esto, reside en la portería. Tenemos a Álvaro Ratón y tenemos a Dani Rebollo. Ya sabéis, para los que vivís en Marte, que Cristian está lesionado, lo digo por si no os habéis enterado todavía, y que se busca portero. Se busca portero porque Álvaro Ratón fue el de Copa, su expulsión no afecta a la Liga, pero pues bueno, tiene un gran interrogante puesto encima de su figura. Yo, si me tengo que mojar, tras pensarlo durante 0,1 segundos, elijo a Dani Rebollo, porque a Ratón ya lo he visto mucho y quiero ver al que han fichado para ser el sustituto de Cristian, que para eso pues ficharon primero a Gaizka Campos y ahora a Rebollo, para ser sustitutos de Cristian.
Yo tengo muy claro lo que voy a poner, que dirán los entrenadores, en el juego del Sepia, pero no lo cuento porque si no, entonces mañana hacemos un crucigrama. Pero tengo muy claro lo que voy a poner, no tengo nada claro que voy a acertar. Lo que voy a poner lo tengo muy claro.
Bueno, pues así acabamos pronto. Si me dices lo mismo con todas las líneas, vamos a acabar muy pronto del...
Ojo que hay algún hermano Marx que hubiera firmado esa frase, ¿eh?
Sí. Hombre, has hecho a un Rajoy, Mariano Rajoy, no nos tenemos que ir hasta fuera de España.
No, porque ahí sería, son los jugadores los que eligen el portero elige a los jugadores, ¿no?
Sí.
Yo pondría, por volver a la pregunta, yo pondría a Rebollo, y lo comentábamos el otro día, es por una cuestión de evitar cualquier material inflamable para una Romareda que necesita muy poco para que una chispa genere un incendio. Entonces, ahora mismo yo creo que Ratón sería foco de las iras ante un fallo, y creo que eso es algo en la situación en la que está ahora el equipo como para medir. Entonces, yo pondría Rebollo, pero bueno, habrá que ver Escriba qué es lo que prioriza. Al final hay que verlos entrenar y te tienen que convencer y apostar también por lo futbolístico, aunque sea impopular.
¿Estará el juego del Sepia de acuerdo con vosotros? Mañana lo sabremos.
Mañana lo sabremos. Alguno pensará, dirá, hostia, y si metemos a Rebollo y la pifia, ya hemos quemado a Rebollo, ya lo hemos amortizado. Pues bueno, sí, pero en algún momento habrá que ponerlo.
Si Rebollo falla, habrá fallado simplemente. O sea, te quiero decir, van a fallar todos nuestros porteros.
Y no tiene por qué hacerlo. Sí, en el Deportivo Aragón está haciendo una muy buena temporada.
Es lo que comentamos, por ejemplo, con Naranjo el día del Diocesano, ¿no? Pero si lo sacas y te eliminan de Copa, lo quemas. Si al final el
culpable... Si metes tres goles, igual lo recuperas para siempre, claro.
Claro, pero si al final el problema de que te elimine el Diocesano es que juegue Naranjo, para empezar no estás enfocando bien el problema y luego estás siendo bastante miserable, ¿no? En realidad, apuntando al más débil y al último en llegar. Si juega Rebollo y perdemos por Rebollo, pues perderemos porque es quien juega y muchas veces te darán puntos, te dará triunfos y otras veces te costará un partido, como el propio Cristian, que seguramente es el que tiene el mejor ratio de puntos dados a un equipo en la historia del Zaragoza, pues en partidos muy puntuales también le ha costado puntos al equipo, ¿no? Entonces, si estamos todo el rato disparando al pianista, ¿no?, al último en llegar o al menos importante de la escena, pues estaremos equivocando el tiro, y equivocando el tiro no hay manera de mejorar.
Estoy bastante de acuerdo.
Me he vuelto a congelar.
Sí, pero se te escucha, así que queda bien. Ya has vuelto. Pues
en una semana durísima en cuanto al wifi, perdona.
Así de primeras tenemos un Rebollo 2 y Ratón.
Igual 3.
Igual es un 3-0 a favor de Rebollo por parte de los sabios de León Sepia.
O igual es un 2-1.
Igual, es un 2-1.
Lo que está claro es que los campitos que antes se rellenaban con bastante desahogo, que cuando había una duda ponían Ratón o Rebollo, no va a ser el caso. Vamos a poner a uno de los dos y es posible que juegue el otro, es muy probable que juegue el otro.
Bueno, pues ahí está la portería. Pasamos a la defensa, y es que casi diría lateral izquierdo. Yo creo que todos tenemos claro que va a ser Gaby Fuentes, al menos en principio. Pero yo tengo también más o menos claro que Jair y Francés van a ser los dos centrales titulares, si es que jugamos con cuatro atrás. ¿Dais alguna opción a jugar con cinco atrás?
Yo creo que no. Yo creo que Escribá habrá estado trabajando durante estas dos semanas un sistema de juego y yo valoro mucho los entrenadores y los equipos que son versátiles a la hora de cambiar de esquema de juego, pero claro, tú tienes que ir acumulando llaves en el llavero, y ahora mismo el Zaragoza no tiene ninguna. Lo que tiene que hacer primero es tener la primera herramienta, que sea un sistema, un esquema de juego que potencie sus virtudes y limite sus defectos. Si en esas dos semanas varías un poco el plan, yo creo que es difícil de asimilar y de llevar a cabo.
Yo, de hecho, es que no le doy demasiada posibilidad que se juegue otra cosa que no sea el 4-4-2. Pese a que Azón no va a llegar, hoy tampoco ha entrenado con el grupo. Naranjo no entrena con el primer equipo, con lo cual tampoco entra en la convocatoria. Es un 4-4-2 algo forzado por los jugadores que tienes disponibles, pero me parece que es el sistema que Escribá quiere desarrollar, quiere implantar, porque entiende, y me parece que con buen criterio, que este equipo necesita pisar más las proximidades del área rival. Y entonces me parece que aunque sea algo forzado y con algún jugador que nos puede chirriar de primera su posición, vamos a jugar con un 4-4-2. Y para mí la principal duda, o quizá la única duda que hay en la línea defensiva, es el lateral derecho. Yo tengo una duda razonable de que siga Gámez o juegue Larra, pero el resto me parece que Francés, Jair y Fuentes son prácticamente seguros.
Estoy bastante de acuerdo. Me parece que parte de lo visto el otro día ante el Diocesano va a repetir, que no puede cambiar todo, pese a que pues a todos nos dieron ganas al descanso de prácticamente no volver a ver a ninguno dentro de un terreno de juego.
Obviamente también hay opciones de que juegue Luna. Ahora habrá opciones si se le convoca. Luego, porque el otro día no se le convocó. Se abre por lo menos una puerta más, porque Quinteros no va a estar disponible respecto a la última convocatoria. Una convocatoria, por cierto, de 22, con lo cual si Quinteros no va, hay dos opciones de novedades, porque Azón tampoco va a llegar, salvo milagro, en estas últimas horas, ¿no? Entonces, entre Luna, Vigaray y Lasure, dos de ellos van a entrar en la citación. Yo creo que Lasure prácticamente seguro, y Nieto lo puedes considerar un central.
Tranquilo, Javier, no te preocupes, que suele pasar, pues no pasa nada.
Nieto
lo puedes considerar un...
No, es que esto está siendo la venganza de la pildorita. A los 40 segundos se me corta la conexión. Pues yo digo que hay dos vías libres, dos plazas libres. Una yo creo que la va a ocupar la Sure, y otra veremos si entra Luna o entra Vigaray.
Yo, bueno, al final creo que no tienen demasiadas opciones de jugar. El otro día vimos, pasando ya al centro del campo, porque si no nos podemos pegar aquí todo el día, vimos a Eugeni como titular en el Real Zaragoza, partiendo desde banda izquierda, algo que creo que le hace un flaquísimo favor al jugador, porque si de normal no es un portento físico, ahora lo es menos todavía, y teniendo que partir desde banda, pues le obligas a hacer una kilometrada que no tiene ningún sentido. Aparte que imagino que a Gaby Fuentes le gustará más tener a un banda que le pueda ayudar defensivamente, cosa que Eugeni pues tampoco es su principal especialidad, no nos vamos a engañar. ¿Consideréis que Eugeni, se lo preguntó antes a Alfonso, y a raíz de ahí pues que Javi, pues entre la pelea con la conexión y lo que no quiera desvelar del campo del Sepia, pues bueno, pues que vaya pensando qué decir? Pero ¿tú crees que un partido en casa, Alfonso, donde es probable que tú puedas tener la pelota contra el Málaga, que igual viene a estar bastante juntito, a encerrarse, Eugeni debería ser titular?
A ver, me cuesta imaginarlo viendo la dinámica en la que está. Yo creo que Eugeni es un jugador que tiene que sentirse titular, que tiene que sentirse valorado futbolísticamente en un equipo para rendir, y ahora mismo está lejos de tener ese rol. Yo creo que la pista que nos da Escribá colocando a Eugeni el otro día en banda es que probablemente todo aquel que parezca un medio punta va a jugar en banda. Entonces yo creo que esa es la lectura. Más allá de que juegue Eugeni, creo que Bermejo jugará en banda, creo que Bada jugará en banda, y quizás esa sea la fórmula que a veces criticábamos precisamente a Carcedo de poner esos jugadores más tirados a la banda para venir al centro a asociarse y dejar la banda a los laterales. Yo creo que a corto plazo ese va a ser el plan. Va a ser que los jugadores que jueguen por afuera sean lo más parecido a unos mediapuntas. Y eso lo que implica es que hace muy necesaria la recuperación de los laterales, que creo que es algo en lo que ha bajado, sin duda alguna, la posición en la que ha bajado mucho más el Zaragoza respecto al año pasado. El nivel de Fran Gámez ha bajado, la salida de Chavarría todavía no la ha podido cubrir Fuentes. Entonces, creo que es la zona en la que más se ha debilitado el Zaragoza, más allá de la lesión de Iván Azón, que es suficientemente importante.
Total, para que esté jugando la risa Chavarría en primera división, porque juega minutitos contados. Al margen de que sea Eugeni o sea otro, a mí me parece que, salvo Bermejo, no tienes un perfil de media punta que pueda partir desde banda y generar peligro en toda la plantilla. Porque Eugeni lo veo anti esa posición, Abada lo veo anti esa posición. Creo que si ese es el modelo que quiere implantar Escriba, Javi, puede chocar con lo que tienes en la plantilla ahora. Otra cosa es lo que pueda llegar en enero, pero con los mediapuntas que tienes ahora, salvo Bermejo, el resto es que no me cuadra.
Pasa que necesitas laterales muy profundos y que estén en muy buen estado de forma, que no es el caso por ninguno de los lados. También lo necesitas con el 4-3-1-2, que creo que puede ser un sistema que se ajuste mejor a la fisonomía de esta plantilla, pero en ese caso también necesitas unos laterales que sean dominantes, ¿no? Que sea el mejor Game del año pasado y el Chavarría del año pasado. No se da ninguno de los dos casos. Y entonces lo que vas a hacer es intentar mantener el equilibrio entre desequilibrios, entre poner por fuera jugadores que la naturaleza les pide ir por dentro y que terminen haciendo ese circuito de banda a la media punta, y jugar por dentro con jugadores que, bueno, posiblemente nos los imaginaríamos más fácilmente por fuera, como el caso del propio Simeone, de Mollejo, de Puche, pero que, sin embargo, tienen más colmillo, ¿no? Se muerden más al rival cuando no tiene el balón, en esa primera presión te ayudan, y cuando tienen la pelota, cuando tu equipo tiene la pelota, son capaces de proponer desmarques de ruptura, desmarques en profundidad, que si pones ahí, especialmente a Eugeni, por supuesto, especialmente a Abada, pues se te complica también, por más que Bada, por ejemplo, bueno, pues en Tenerife hizo una arrancada desde segunda línea imponente, ¿no? Pero no es el perfil de jugador que tú pongas ahí para atacar el espacio normalmente. Entonces, lo que comentabas antes, Alfonso, va a haber jugadores que nos va a llamar la atención porque aparentemente van a estar fuera de posición, pero quizás sirva para encontrar un equilibrio que esta plantilla a día de hoy es complicado, ¿no? Encontrarle ese equilibrio.
Es que a mí no se me ocurre más bandas, Alfonso, que si es de gente metiéndose hacia adentro, que Bermejo y Mollejo.
Sí, yo creo que si juegas con un 4-3-3 en el que pongas un jugador como Petrovic con dos centrocampistas, sí que te cabe meter a Juliano tirado a una banda cuando tengas un 9. Es que ahora mismo no lo tienes. Entonces, claro, realmente no tienes muchas más opciones. O sea, es como cuando jugábamos a los simuladores de fútbol y los colocabas como buenamente podías para hacer un 11. Bueno, pues algo parecido le pasará a Fran Escribá, porque lógicamente no tiene delanteros, con lo cual los jugadores que pueden jugar en segunda línea tienen que ir más hacia adelante y los centrocampistas o mediapuntas tienen que caer en las bandas. Es que realmente ese es el problema. Ahí sí que es mala suerte las bajas que está teniendo el equipo. Pero bueno, ya apuntábamos a principio de temporada que faltaban jugadores de perfil de banda, y sobraban, entre comillas sobraban, porque depende del uso que hagas de ellos, jugadores en la media punta. El hecho de que luego no se utilice esos jugadores hace que sea claro entonces que la plantilla por ahí ha quedado descompensada en cuanto a lo que se tenía y lo que se ha utilizado.
No me deja de resultar curioso que una plantilla que lo que más tiene es media puntas, ahora no sepas qué hacer con ellos, o lo tengas que colocar a todos fuera de posición porque los tienes que llevar a banda, incluso a quien no tiene absolutamente ninguna condición a día de hoy para jugar en banda, como es el caso de Eugeni. O sea, yo espero que lo del otro día le sirva a Escribá para ver que es imposible que Eugeni pueda rendir en banda, salvo en un contexto donde tú tengas la pelota el 70% del tiempo en campo contrario. Ahí, pues bueno, pues si Eugeni se mete hacia adentro, pues claro que puede hacer daño porque calidad tiene. Como toque replegar el en banda izquierda, etcétera, ya te digo que dura 25 minutos sin ahogarse. Arriba, claro, depende de lo que pensemos, pero el otro día el caso de Pape pues no tranquilizó absolutamente a nadie. Yo creo que intentó Escriba darle la oportunidad de redimirse ante el diocesano y que todos miráramos con mejor ojos, con mejores ojos, que bueno, pues que Pape fuera delantero titular en este equipo. Yo todavía le estoy esperando a verle algo que me guste, al margen, como decía, de esos minutos contra el Villarreal, esa primera parte contra el Villarreal B, que sí que creo que demostró lo que puede llegar a hacer, pero para eso hay que ponerle balones, y tampoco va a sobrar en la plantilla de gente que ponga balones buenos al punto de penalti de cabeza.
Y que lo cambiará al descanso yendo perdiendo y sin un delantero puro en el banquillo, anima a pensar que bueno, pues que seguramente le va a tener la paciencia Escriba, me refiero, que le pidió al aficionado, pero que quizá no sea para que sea titular, para ponerlo como titular el sábado contra el Málaga. Y más si Azón no entra en la convocatoria, ¿no? Yo creo que se puede guardar la bala de Gueye para la segunda parte si es que lo necesitas, y ensayar con otro acompañante de Simeone. En la segunda parte contra el diocesano, por cierto, si os acordáis, puso a Mollejo por dentro como delantero, como falso delantero, y a Bermejo por fuera. Quizá nos podríamos imaginar más fácil lo contrario, ¿no? Que Mollejo jugara por fuera y Bermejo fuera el que acompañara al delantero, porque ya, por ejemplo, el año pasado con Jim lo hizo en más de una ocasión, y además creo que fueron sus mejores partidos jugando por detrás del punta. Pero lo que comentaba antes, a mí me da la impresión de que Escriba prefiere que Bermejo parta desde fuera y que...
Nos hemos perdido la última frase.
Sé exactamente cuándo se va a cortar la conexión. Entonces digo, tengo que acabar, tiene que llegar justo antes de mi última frase.
Te ha faltado una palabra.
El Julián Lago de Twitch.
O sea, Exacto.
Lo que pasa es que en vez de publicidad, pues hay cortes de conexión.
No me pildoré todavía, hágalo después de la caída informática.
Ya lo sabes, yo creo que...
En cuanto acabe hilando fino, salgo y vuelvo a entrar, porque esto está siendo...
Es un mecanismo de... Es un mecanismo de defensa de Twitch para evitar las pildoritas. Creo que lo tenemos cada vez más claro. Se va a perder una gran cortinilla, sí, pero bueno, utilizaremos otra. No te preocupes, que está el gran Chuse con la mente siempre abierta y preparada para generarnos pildoritas a todos. Veremos qué sucede, pero es un partido donde, bueno, pues yo entiendo que la gente anda de paciencia justa, porque es normal, porque vienes de lo que vienes en Liga, porque lo de Copa no ha ayudado absolutamente en nada. Es verdad que no partes en la misma situación, Alfonso, que si estuviera Carcedo en el banquillo, pues porque por lo menos creo que parte de la grada pues tendrá en cuenta que hay entrenador nuevo y que no viene viciado el equipo de lo de Carcedo. Pero, hostia, más nos vale ganar y ponernos por delante pronto yo tengo más miedo que un nublado.
¿Sabes lo que pasa? Que volvemos otra vez a decir lo que decimos al principio de cada temporada. Debemos hacer un acto de reflexión. O sea, Escribano tiene la culpa de los 10 años que llevamos en segunda división.
No, ni Carcedo.
Entonces, como no la tiene y no deja de ser ahora mismo un proyecto nuevo en el que él no ha elegido las piezas, le tenemos que dar tiempo porque no queda otra. O sea, viene alguien a solucionar un problema que tú tienes. Lo que no podemos hacer hincapié es en el problema. El problema lo tenemos identificado. El problema es que el equipo no ha arrancado, el problema es que los jugadores no están a un buen nivel, que el entrenador no ha funcionado y que el director deportivo lo está metiendo ya en un cañón para hacer el hombre bala y salir disparado. Entonces, ahora mismo ha venido un profesional como la Copa de un Pino, que ojalá tenga suerte, y que para eso tenemos que volver a tragar bilis y veneno y morderlo los puños si vemos que el equipo no funciona, porque necesita ese tiempo. Y cuanto más grave es la enfermedad, más largo es el posoperatorio. Y la enfermedad del Real Zaragoza lleva ya demasiados años. Por lo tanto, tenemos que tener esa mesura, esa pausa y ese tiempo. Que lamentablemente, cuando te paras a reflexionar, pues tendrán ganas de darle al botón rojo y que todo salte por los aires. Pero intentemos contener a ese aragonés que tenemos todos dentro y seamos un poco proactivos para darle tiempo al equipo y al entrenador.
Pues Alfonso, Javi, fuerte abrazo y esperemos regresar con victoria. Cerramos hilando fino. se ha quedado, me parece que se ha quedado parado en el momento más, más idóneo.
Hilando Fino, tu mejor podcast zaragocista en leonsepia.com con Javier Hernández, Fran Castarlenas y Alfonso Reyes.
Y qué ganas teníamos de saludarte. Andoni Cedrún, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fran.
¿Cómo estás, hombre?
Yo bien, bueno, bien dentro de salud, bien la familia, pero muy preocupado por nuestro equipo, ¿no? Si vas a hacer esa pregunta, estoy muy, muy preocupado.
Andoni, dentro de todas las preocupaciones que hemos pasado en los últimos años, quizás ahora estamos en uno de esos momentos más drásticos, ¿no? Más dramáticos, dentro de que, por ejemplo, hay que tener memoria, cuando llega Jim al Real Zaragoza, el equipo estaba todavía peor que ahora clasificatoriamente.
Sí, bueno, lo hemos comentado, estamos en invierno, llevamos 10 años y en el cual ha habido picos, momentos puntuales para subir a primera, como pasó en el día de Las Palmas a falta de 7 minutos, luego las famosas promociones, pero también hemos tenido situaciones complicadas como la que hubo de Jim, ¿no? Entonces yo tengo que reconocer, independientemente de los... De la persona de Jim, yo tengo que agradecerle a Jim el trabajo que hizo en este equipo, ¿no? En una situación complicada y difícil, y sacó adelante, ¿no? Creo que Jim, con sus cosas, pues, pero sacó un equipo muy compacto, buscó que todos los partidos no pasase nada, pero al final la idea era puerta cero y buscar alguna oportunidad, ¿no? Pero en esta situación que estamos ahora viviendo, pues me preocupa mucho más que de la época de Jim.
Ay, que el legado de Jim, además, Andoni, ¿cómo estás? Parece que se ha perdido, ¿no? El de la seguridad defensiva, el de ser un equipo que les hacen pocas ocasiones y que le meten menos goles. Y si eres un equipo que no tiene mucho gol en plantilla, porque esta temporada tu plantilla tampoco tiene mucho gol, por lo menos que te marquen poco, ¿no? Porque si te marcan gol, iba a decir cualquiera y podía sonar despectivo, ¿no? Si te marca gol hasta el diocesano, es que tienes un problema. Primero cierra tu grifo y luego vamos a ver si ganamos el partido, ¿no?
Claro, lo que está claro que ahora en este momento que tenemos a Fran Escribá como entrenador, a mí me gustó mucho el post partido del partido de Copa, ¿no? Cuando dijo lo de la vergüenza, ¿no? O sea, realmente muchos de los entrenadores no se mojan, tiran de cosas, de bueno, partido complicado, tal, difícil, no me sé, tal, pero le dejo bien claro que fue una vergüenza, ¿no? Creo que todos estamos de acuerdo que fue vergonzoso, a pesar de que este equipo histórico ha ganado copas, también tiene alguna lista negra y está el de las listas negras, pero auténticas. O sea, yo veo que viendo el partido de Copa, lo he visto grabado, tenemos un problema que es lo que tenemos desde hace años, que es gol, ¿no? Carencia de gol. Todo el mundo dice, bueno, nos falta un delantero de 15, 17 goles, pero el problema de este año actualmente es que no creamos ocasiones. No tenemos jugadores que pisen la área, no tenemos jugadores que rompan en espacios libres, no tenemos jugadores que juegan el uno contra uno o esos pases infiltrados. O sea, nos falta ese concepto ofensivo que es importantísimo y claro, los jugadores tienen que arriesgar. O sea, pero claro, ese perfil de jugador, excepto a Bermejo y algo Mollejo, en velocidad no tenemos jugadores de eso. Entonces, claro, estamos hablando que nos falta delanteros, pero lo que nos hace falta es que seamos más ofensivos y que el equipo arriesgue. Eso es lo fundamental, pero claro, lo fundamental es que la parte defensiva se refuerce, en el cual, bueno, pues no se cometan tantos errores groseros como el otro día en el gol que contra el día del partido de Copa, o en otros partidos que ha podido pasar, ¿no? Que tenga un sistema defensivo. A ver, tiene un gran trabajo Fran Escribá. Primero, tener un sistema defensivo fuerte, pero luego lo que tiene que hacer es que inculcar a estos jugadores de que tienen que pisar el área. O sea, lo que no se puede es que Bada vaya a pedir a la defensa el balón cuando es un jugador que tiene que estar pisando área. O sea, pongo un ejemplo, ¿no? Habrá jugadores que tengan que salir con el balón, pero hay jugadores que por el perfil no tienen que estar en labores de pase. Es que muchas veces yo creo que este equipo es como un parabrisas. Va, pase izquierda, pase derecha, pase izquierda, pase derecha, que pase el tiempo. Entonces, Claro, lo que tiene que dar Fran Escribá, que yo creo que ya lo ha comentado en sus ruedas de prensa, que dé un paso más adelante y que sean más arriesgados en los jugadores.
Oye, Andoni, ese miedo, ese jugar así como sin profundidad, puede ser motivo del bloqueo mental. Y por otro lado, te quería preguntar también, tú que has estado en un vestuario tantos años, ¿el partido de Copa puede ser ese acicate que los jugadores se den cuenta de decir, ya, no estamos a la altura?
Hombre, yo me gustaría que las palabras de Zapatero les ha hecho huella en el vestuario. Alguno, conociendo un poco, y como tenemos el culo pelado, alguno no, seguramente no le habrá gustado las declaraciones de Zapatero, seguramente. Otros sí, ¿no? La intención es incentivar un poco esta situación. Lo que sí me preocupó el partido de Copa, que es lo que sí me preocupa cada vez más, es que ese partido, independiente de que no tiramos, bueno, tiramos una vez dos a puerta al muñeco, pero no fueron ocasiones. O sea, esa carencia ya la teníamos de antaño. Me preocupó la actitud. La actitud, con C. Es decir, juegas contra unos chavales. Es decir, y tú tienes que coger la bola, presionarles y, o sea, hacerle esa presión balón que esté entre los dos jugadores, o sea, intentar un poco acobardarles. Pero es que si ves el partido fue dejar pasar el tiempo. Bueno, ya llegará. Eso a mí es lo que más me preocupó del partido. Lo otro ya tengo las carencias, pero esa actitud, no sé, cogerle por banda o provocar a un jugador o machacarte, o sea, viendo que futbolísticamente no ganas por el otro lado. Pero yo no vi nada. Bueno, que pase el tiempo. Y así pasó. Y es lo que me preocupa en este momento. Esa actitud que hubo en la Copa. Otra cosa es que la Liga es diferente. Y esperemos que el sábado contra el Málaga pues tengamos otra imagen, ¿no? A la que hubo el otro día.
Andoni, el Zaragoza no tendrá al guardián, no tendrá al santo, no tendrá a Cristian. Estamos teniendo toda la semana el debate de quién tiene que jugar en la portería, si Álvaro Ratón, si se le da la oportunidad a Dani Rebollo. Si quieres mojarte, te mojas. ¿De quién crees tú que tiene que jugar contra el Málaga en portería? Pero también te quiero preguntar, pues en un momento tan complicado que falte Cristian, es que eso también puede afectar al equipo, puede afectar defensivamente. Saber que no tienes detrás a este tío, eso evidentemente te tiene que afectar en algo.
A ver, la pérdida del extraterrestre creo que es una pérdida importantísima. No estando como estamos o estando entre los primeros. O sea, realmente, Cristian, sabéis cuál es mi opinión del extraterrestre, que es un portero de primera división, no es de segunda división. Y lo que ha dado Cristian y lo que dará, pues será mucho. Me preocupa porque esa lesión no es una lesión que puede tener un centrocampista, un defensa, pero es un portero. Y esa rotura que tiene en el codo, espero que se recupere bien, que esté soldado, porque claro, luego se tiene que tirar solo, ¿no? Y espero que lo antes posible esté. Sustituto, Ratón, ya me mojo. A ver, Ratón en el sentido de que es el segundo portero de Zaragoza, en el cual, bueno, la trayectoria es muy complicada, la gente no valora, yo creo que no se valora tanto porque siempre se compara con lo que tenemos que es Cristian, pero Ratón, un portero inactivo que juegue cosas puntuales y que un partido le examinen todo el rato con todos los ojos puestos, es complicado. Y más un portero que pocas oportunidades tiene y creo que en la trayectoria de Ratón ha ganado más puntos que perder puntos, ¿vale? Es muy difícil jugarlo poco y en momentos, incluso yo me acuerdo algún partido buenísimo que hizo Ratón, no sé si fue en Vallecas o en tal.
En Valladolid.
Alguno ya dudaba de que Ratón podía pujar por o sea, poder ser titular. O sea, llegaba un momento en que hasta eso se comentaba, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que como segundo y como jerarquía, y más en la plantilla, yo creo que Ratón debería jugar. Otra cosa es que el valor añadido que tiene Rebollo es la actividad. Claro, está jugando partidos con el filial. Y eso es la diferencia que tiene en este momento con Ratón. Pero yo creo que me mojo en Ratón. Que, por cierto, Ratón está en el Zaragoza, pues porque Carcedo quiso tener tres porteros, si no, Ratón no estaría ya en el Zaragoza, porque está perdiendo el tiempo aquí cuando realmente es un portero que creo que tiene condiciones, pero le faltan partidos. Y este año, pues Carcedo dijo que hacía falta tres porteros, cuando realmente yo creo que con dos porteros y el portero del filial creo que era suficiente.
Oye, Andoni, ¿tú entendiste que se elevara a prioridad a principio de verano el no solo reforzar la portería, sino el, creo que se insistía en el término, no en el concepto, buscarle competencia a Cristian, como si Cristian necesitara competencia para rendir al nivel que rinde, ¿no? Con todo lo que había que resolver, con todas las falencias que tenía la plantilla y la estructura deportiva, ¿no? Elevar eso a nivel de urgencia, que al final terminó siendo la segunda incorporación del verano, ¿no crees que fue desordenar las prioridades?
A ver, yo creo que todo dependía de si apostaban por los porteros de la cantera. Por lo que se ha visto, no ha habido confianza con la gente que ha estado en la cantera, y entonces, bueno, tenían que buscar algún portero de confianza, pero no sé para ser primero, sino para ser segundo. Entonces, vuelvo a decir lo mismo, yo creo que no hacía falta, es decir, sabiendo que Ratón tenía ganas de irse, porque claro, Ratón ya llega un momento en que va a tener 40 años y va a estar todavía llevando las botellas de agua en el banquillo. O sea, entonces Ratón se ha dado, incluso en una conversación que he tenido, yo le decía: Ratón, tienes que escaparte. O sea, si quieres ser algo en el fútbol o algo diferente y no estar junto a... Y eso era consciente de Ratón, de que se quería. Lo que pasa es que había orden de Carcedo, que le hacía falta tres porteros. Entonces, se fichó a Rebollo, que creo que, bueno, un chaval de 22 años que puede, bueno, pues puede ser interesante. En el Betis, bueno, en el filial estuvo, luego estuvo suplente algunos partidos en primera división, pero bueno, pues, hubo esa oportunidad con Rebollo y lo trajeron, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tiene un futuro que puede ser interesante y prometedor para el futuro de la portería de la Zaragoza. Pero, o sea, el objetivo no era tan importante en Zaragoza lo de la portería. Ahí.
Oye, Andoni, está claro que al equipo le falta ataque, no encuentra esa creación de juego, pero cuando las cosas vienen mal dadas, la mejor manera es reforzar la defensa y salir fortalecido, de volver a ese camino que marcó Jim. ¿O el Zaragoza tiene que intentar trabajar en dos velocidades?
Hombre, vamos a ver, es que no quiero... lo tengo que decir.
Por eso te llamamos.
No, si jugamos como el Huesca de mi amigo Cuco Cigano, a cero en la puerta, pues en Huesca lo pueden aguantar eso. Pero es que en Zaragoza no sé si aguantaría, porque tenemos una exigencia diferente a lo que es el Huesca. Es decir, el
Huesca... Pero yo voy, Andoni, a la gravedad del momento.
Es, vale, pero el 17% que tuvieron contra Las Palmas en casa y Las Palmas tuvo eso, pues yo no sé si hubiese aguantado la afición nuestra de la Zaragoza, cuando realmente sabemos la exigencia del gusto del fútbol que tenemos. Entonces, claro, en situaciones de urgencia me agarro a un clavo ardiendo. O sea, si quieres poner 10 defensas y que tengamos cero aporte y que caiga uno y ganamos, pues en momentos difíciles sí, pero siempre tenemos que intentar dar un paso más en el equipo, es decir, tener un concepto defensivo importante, con una seguridad que, por cierto, la parte defensiva individualmente no están como otros años, que lo estoy viendo, no están como otros años o como el año pasado. También ha habido un poco de desorientación con los tres famosos centrales, con dos centrales, con todo esto, pero joder, yo daría un pasito más, es decir, vale, de acuerdo, vamos a defender la parte defensiva, pero teniéndolo, pero el balón con la lógica de hacer daño, no de pasar el tiempo, que es lo que hace este Real Zaragoza. Es decir, para mí es un equipo para brisas, pim, pam, pim, pam, pero no hay nadie que enlace y que vaya y que rompa por velocidad. Claro que la puerta cero sí, que allí también eso, a ver, tú crees que allí no le importa tener puerta cero y tener jugadores con un perfil de hacer daño.
Claro.
Pues, yo creo que, a ver, como el Cádiz, ¿no? El Cádiz subió con Álvaro Cervera teniendo posesiones del 20%, ¿no? O sea, y claro, pero claro, ¿qué pasaba? Que es que arriba tenías bicharracos, que la tenían esto. O le ves tú al Eibar, y yo es que yo hablo mucho con la gente de Eibar, veo partido de Eibar y el Eibar aburre a cualquiera. El Alavés aburre a cualquiera. O sea, no hay equipos, excepto Las Palmas, que te juega un juego dinámico porque tiene jugadores y es la isla y tal, pero los que están arriba, el Alavés, bueno, el Levante y tal, no, o sea, no es el juego bonito, sino decir, ostras, vamos a algo diferente. Lo que pasa es que estos equipos arriba, la primera que tienen bicharracos que te la cuelan, ¿no? Pues como el día del Alavés te viene el portugués y te mete la escuadra, ¿no? Eso, pues, por eso te digo que yo quiero que dé un paso. Y por las manifestaciones de Fran y por lo que sé, está intentando Fran que la gente espabile, pero que esté mirando a la portería contraria. Es decir, que tengan calidad y categoría o independencia de decir, oye, si pierdo la pelota no pasa, pero vamos a arriesgar un poquito, ¿no?
Andoni, llevamos hablando de la delantera demasiados años. Y cuando hablamos muchos años de la delantera, quiere decir que desde que se fue Luis Suárez y Puado, pues no hemos vuelto a tener un delantero que nos prometa o que nos parezca que va a hacer 15-20 goles en Liga. Tampoco ha ayudado, evidentemente, la forma de jugar del equipo a que un delantero tenga 20 goles. Se cae Azón por lesión y se cae el Real Zaragoza. El Cholito lo ha mantenido durante unas jornadas, ahora hace días que no ve puerta y el equipo se ha vuelto a ir abajo. Dos preguntas en una. La primera, ¿tú cómo estás viendo a Pape, si sigues confiando en él? Y la segunda, ¿cómo valoras que año tras año tengamos que depender tanto de Iván Azón? Que me parece una mala noticia, primero para él, porque está todavía en edad de formación y se le está dando una responsabilidad de ser el 9 titular del Real Zaragoza enorme.
Bueno, empezando por Pape, cuando se fichó, yo manifesté y dije que sea solamente el 40% o 50% de Sarri, el de la Almería, que, bueno, por desgracia ha estado... O sea, el 40%, porque claro, vi el tío 1,95 con una potencia tremenda y tal, y dije, bueno, oye, si es la mitad de lo que es Sarri, pues bienvenido sea. O el que tuvimos nosotros cuando tuvo el problema. Exactamente, dicen, bueno... Bueno, pues bien, claro, yo confiaba en eso. Yo ya veía que era un delantero centro, a priori con 1,95, que tenemos que abusarlo. Y es fundamental, centros buenos, que por cierto, tampoco centramos, siempre pegamos al muñeco muchas veces, porque joder, pocos centros hacemos buenos, tanto los laterales, ¿no? Entonces, el día de Villarreal remató dos veces de cabeza, vimos un poco el poderío, pero viendo estos últimos partidos... Y yo me propongo mucho este jugador porque está más peor que un pupo de un garaje. Es decir, tácticamente yo lo veo un desastre. Es decir, porque claro, los otros dicen, bueno, este rompe por velocidad, rompe o cuando tiene que apoyar al centrocampista le ayuda, le retiene, rompe por otro lado. Es decir, no sabe cuándo debe estar para ayudar al equipo. Es decir, tácticamente es un desastre. Es decir, ahí está, bueno, él cree que si lo que venga al centro y remate, bien, pero es que es, yo pensaba que podía ayudarnos en otras facetas, independientemente de que tiremos a la olla y con la altura, claro, se pega con los centrales, pero eso ha sido una de las mayores decepciones que tengo, porque yo no le veo, o sea, hoy si me rompe por velocidad en un paso y tal, pues joder, que tiene, pero es que está ahí, como un bulto sospechoso, y entonces eso yo creo que, viendo el fichaje, espero que me coma el sábado si sale y me encantaría comerme una anchoa de lo que estoy diciendo del jugador. O sea, no anchoa, me pego, me fustigo, o sea, me da igual. Pero lo que lo estoy viendo a jugador es que tácticamente el jugador no es inteligente. Bueno, está ahí, si le cae, bien, y si no, también. Entonces... Y luego sobre el tema de Iván Azón y al uno con Simeone. Vamos a ver, estos chavales, que no me vengan la gente de que con estos chavales se suba a primera. No es una crítica, cuidado. Es una ayuda. Son chavales que están en crecimiento, están ayudando y no le tenemos que asumir la responsabilidad a estos delanteros que son los que tienen que estar las cosas en el juego. Son jugadores que por la juventud y todo... van a crecer, y lo han demostrado, lo están demostrando. Pero si nos queremos apoyar de que Iván Azón y Simeone son nuestra salvación, pues lo tenemos jodido. Nos van a ayudar, pero no son los bicharracos que los que yo pienso en la delantera, ¿vale? Entonces, claro, nos agarramos a un clavo ardiendo con los chavales y así estamos. Deberían ser componentes de gente y que creciesen y todo eso. Pero no tenemos que asumir la responsabilidad a esta gente que tiene 19 años. Cuidado, y me preocupa la lesión de Iván Nazón también, ¿eh? No todo el mundo dice, no, tal, no. Este tiene una masa muscular muy fuerte, Azón, ya lo veis las piernas que tiene, y ha recaído porque han intentado acelerar, pero el problema es que hay que cuidarle bien porque esa masa muscular, cuando empieza a tener problemas de tirones, pasa lo que pasa, ¿no? Entonces,
sobre todo porque es como juega, ¿no? Es un jugador que llega al fútbol profesional por ser explosivo, por no... escatimar ningún esfuerzo y al final eso tu musculatura pues te lo sufre. Te queríamos preguntar, Andoni, porque intentamos preguntarle esto siempre a todos los que sabéis, sí. Más allá de que yo creo que esto pasa sobre todo porque cada jugador se comprometa con la versión más rebelde de sí mismo, ¿no? No consiste tanto en tener vergüenza por un mal resultado, sino en sentir vergüenza mientras está produciendo, y lo que tú comentabas antes, ¿no? De ir a morder al rival, de hacer todo lo posible para que no suceda, y si termina ocurriendo, bueno, pues poco te puedes avergonzar porque lo has intentado todo, ¿no? Y en esta vida se gana, se pierde y se empata, pero lo que tú tienes que hacer es ser lo suficientemente rebelde durante el partido. Más allá de que creo que todo pasa por eso, ¿tú cómo jugarías? Porque parece que Frank quiere imponer este 4-4-2 porque quiere que se pise más el área, que se sea más ofensivo. Tú ahora mismo, imagínate, eres durante los próximos minutos entrenador del Real Zaragoza. ¿Cómo te gustaría que jugara tu equipo o cómo harías que tu equipo jugase?
A ver, yo está claro que primero lo que tengo muy claro, que Bermejo juegue por dentro. Eso ya empezamos ya. O sea, a mí esto de la banda está muy bien, que bueno, cada vez está mucho más por dentro, pero es un jugador que a mí, hay mucha gente que no le gusta, pero a mí de lo que tengo es lo que más me gusta. A ver, independientemente muchas veces que se pelea con el balón, decide mal, pero es un jugador que yo cuando veo que tiene el balón Bermejo, creo que puede pasar algo. Pero puede pasar algo por dentro, no por banda. Eso ya empezando. Otra cosa es que puedo empezar por banda y que esté todo el rato por dentro y que el lateral pues tenga todo el recorrido, ¿no? Pero yo creo que para mí personalmente el 4-4-2 es un... A mí me gusta. El 4-4-2, sí.
Lo que pasa es que tú jugarías, por ejemplo, con Bermejo por detrás del punta y con Mollejo por banda, por ejemplo.
Exactamente. Justo ahí. Y con dos centrocampistas sin ningún problema. Que yo creo que Grau sí. Grau ha bajado bastante. Creo que es un buen fichaje. Creo que es un jugador interesante. Ha bajado un poco. Pero tener a Grau y tener a... Yo creo que a Molina también, ¿no? Tienes ahí un ejemplo. Y si quieres jugártela, yo jugaría con media punta con Bada también. Es decir, ponerla a Bermejo, pero que Bermejo... todo no esté, bueno, el momento que se pierda la bola, pues se vuelve a la banda derecha para guardar un poco la línea izquierda del equipo contrario y poner la Bada. Yo creo que Bada lo que más bueno tiene es pisar área. Es un jugador centrocampista en el cual muchas veces le exigen estar en el centro del campo cuando realmente es medio delantero, medio centrocampista que puede apoyar. Es decir, Y no que esté buscando, como os he dicho, al defensa el pase tan o no. Señor Bada, usted tiene que estar ahí, jugando en media punta, enlazando con el centro del campo, y creo que es un jugador que el año pasado metió 7 goles y este año en Tenerife, bueno, ya visteis que cuando pisa área tiene algo, pero que no tenga más obligaciones que otro, que solamente ponerse ahí de media punta y eso, ¿no? Eso yo creo que es un poco la línea que hay. Y luego la defensa, intentar pues que recuperar un poco, por ejemplo, Francés, que para mí es un centro de la otra, que se recupere porque está, le veo bajo, con la aportación que está haciendo, ¿no? Yo un 4-4-2 no tengo ningún problema. Dos centrocampistas, Bada, el delantero centro que en teoría ahora en este caso sería Simeone. Si estuviese Iván Azón, le pondría Iván Azón y Simeone en la banda izquierda, que también juega y juega bien, y la banda derecha, Bermejo. Esa es un poco la idea que tengo.
Pues, Andoni, que ya sabes que es un placer siempre tenerte aquí con nosotros. Tienes a todo el chat diciendo que a ver cuándo eres presidente del Zaragoza. Y ahí te lo dejo.
Bueno, ya hay presidente. A 7.000 kilómetros, ¿no? No, 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 más, no sé cuánto es, pero bueno.
A muchos.
Oye, Andoni, nosotros reivindicamos desde aquí la figura del presidente honorífico copiando al Madrid. Esta semana tuvimos a Severino Reija, si no sé si pudiste escucharlo, que fue una auténtica delicia. O sea que ahí te podemos postular también, ¿eh?
No, a ver, yo creo que esos son gente de Reija, Canario. A mí, yo le tengo mucho cariño a Canario, a pesar de que ya es un poco yo, pero creo que Canario es una persona para mí fundamental porque siempre ha estado apoyando a las peñas, siempre ha estado como representación del Real Zaragoza y gente como esa son emblemáticas. O sea, yo creo que el reconocimiento de Reja o Canario para mí es fundamental. Lo que nosotros lo que tenemos que hacer es seguir sufriendo, que eso es la madre de la.
Claro, en sí, eso estamos juntos, Andoni.
Sufriendo y poniendo de mala ostra y tal. Pero bueno, al final, a mí me gustaría, y no hemos comentado, hay mucha gente que está pensando, en enero el mercado de invierno está. Una mierda el mercado de invierno. Que hay seis partidos, 18 puntos en juego ahora.
Totalmente, Andoni.
Es que ahí tenemos que... Vamos a esperar el mercado de invierno a ver si fichamos. Que nos estamos jugando 18 puntos en juego ahora, que es fundamental. Y el partido del sábado es muy importante, como todo. Yo, hablando con gente de Málaga, ¿vale? Para ellos vienen que es una final. O sea, una final. A ver si es bueno para que se pongan nerviosos y que tengan una tensión y una ansiedad. Pero es que la gente, no, en invierno vamos a fichar. No, en invierno no, señores. Hasta que haya el mercado de invierno, tenemos 6 partidos, 18 puntos en juego, que tenemos que sacar adelante.
Y además, Andoni, además es que, ¿qué mejor mercado de invierno podemos hacer que recuperar el nivel de estos 23 que tenemos?
Claro. Si es que por eso es fundamental intentar que luego pues podamos estar mucho más ahogados en antes del mercado de invierno. Porque si, como dice Raúl y compañía, que tenemos que aspirar a estar arriba, si estos 18 puntos no hacemos nada, o sea, a sufrir. Y yo vuelvo a decir lo mismo. Me quiero comerme una anchoa, pero esta segunda división de este año, el descenso lo veo muy, muy caro. Muy, muy caro. Veo la sensación que tengo que va a ser muy caro. Porque claro, si tú analizas y dices, joder, sí, está. El Lugo el Mirandés. El Lugo el Mirandés nos ha ganado, ¿eh?
Sí, los dos. Y bien ganado. Y bien ganado los dos. Los dos, además, porque el Lugo te bailó la segunda parte aquí y el Mirandés allí todo el partido.
Os hago una pregunta. De los 18 puntos, ¿qué firmarías? ¿Cuántos puntos?
Joder, la mitad.
9, sí.
Alguno más, sí puede ser.
Hombre, si es alguno más, mejor, pero un 9 de 18, viniendo de donde vienes, yo creo que te da aire. Te da aire,
pero salir de ahí. Pero 9 terminas la primera vuelta con 25, que es la proyección de 50, y sales bastante apurado de la primera vuelta, ¿no? Entonces, si puede ser alguno más, aprovechando que 3 son en casa y te tienes que obligar a ganarlos, mejor. Pero bueno, no estamos para pedir, Andoni.
Yo os pregunto, yo...
Vale, tú mojate, Andoni, ¿cuántos firmas tú?
Yo me mojo. Primero, los 50 puntos hay que hacerlos sí o sí, que luego hay que concienciar, porque yo creo que la imagen que estoy realizando, y yo lo veo normal del club, diciendo, bueno, tranquilos, que esto estamos pensando todavía, y la famosa palabra, ya os acordáis, de la pomada, esa que tal, tal... Yo creo que en el fondo saben y son conscientes de la situación. Otra cosa es que vendan la imagen de que este equipo puede aspirar a más, ¿no? Pero yo creo que están como nosotros con el culo aquí prieto, ¿sabes? O sea, lo tengo clarísimo. Entonces, yo firmaría 50 puntos y si tuviéramos un margen de 5 o 6 partidos o tal, poder ahí, pues ya firmo. Pero de los 18, 9 me quedo corto.
Pues veremos. Si quieres, Andoni, hacemos una cosa. Dentro de 18 puntos, vuelves a estar aquí y comentamos cómo han ido.
Nos jugamos una cervecita. Va.
Venga, vale. Eso sí. Mejor.
Hecho. ¿Cuántos?
Yo he dicho 9.
Yo 10. Como el precio justo. Uno más.
Si me estés aquí subiendo, Yo digo que hacemos 8. ¡Hombre, joder! ¡Por no repetir! ¡Andoni! 8, 9, 10. Ahora tú llegas y dices 11 y pago yo y ya está.
12.
Ahí está. Queda escrito, ¿eh?
Necesitamos valientes, Andoni.
El que esté más... No, 12, porque es mi pensamiento de supervivencia, no otra cosa, o sea, no hay más. El que esté más lejos de lo que haga nuestro Real Zaragoza,
paga.
En tu final. Una cervecita.
Al terminar la primera vuelta, volvemos a quedar ya el programa entero y comentamos cómo está la situación. ¿Te parece? Que si no, Fran, no llega.
Y a la cervecita no te preocupes que quedamos cuando quieras.
Vale.
Pero cuando quieras. Que un placer, Andoni, de verdad. Muchísimas gracias. Y pasa muy buena semana y ojalá ganemos. Un fuerte abrazo.
Hombre, vaya sabadito a la noche.
Un abrazo, Andoni. Adiós.